Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero. Solamente vamos a leer el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. En medio de las terribles persecuciones que se desataron durante los dos primeros siglos de la era cristiana, 10 persecuciones provocadas por el Imperio Romano que asolaron completamente a los creyentes, que los dispersaron, que les quitaron sus propiedades, que huyeron y que muchos de ellos fueron muertos a causa de estas persecuciones, el apóstol Pedro tiene mucho que decir para el consuelo, aliento y esperanza de los creyentes. Aún no había empezado la primera gran persecución que llevó a cabo Nerón. Faltaría más o menos un año desde que Pedro escribió esta carta, pero la situación social era enormemente difícil. Las cosas no pasan porque sí de un día para otro, sino que requiere un caldo de cultivo donde todo se vaya preparando para el desencadenante final. Y es así, en esta situación de gran tensión política y social en la que vivían los cristianos, a los que el apóstol Pedro les dirige esta carta. Ha iniciado su escrito poniendo delante de ellos la motivación que debe guiar la vida del cristiano, que no es otra sino la esperanza. Claro, a nosotros que vivimos en el siglo XXI, llenos de comodidades, el hacernos una idea de la situación terrible en la que vivían los cristianos del primer siglo es casi otra cosa de otra galaxia. No podemos hacernos una idea cabal de la enorme presión que estaban sufriendo estos primeros cristianos, ni de todo lo que implicaba que por el hecho único de ser cristiano te despojasen de tus bienes, te despidieran de tu trabajo y que acabasen con tu vida. No podemos hacernos una idea real de lo que esto podría ser porque en nuestra experiencia no existe. Somos tan cómodos, tan meliflus, tan... que, en fin, cualquier cosa terrible que podamos leer la imaginamos como algo de película, pero no lo asimilamos en absoluto a nuestro caso particular. Pero a pesar de todo esto y de lo enormemente delicados que somos, la Biblia también tiene muchas cosas que decirnos para tratar con nuestro carácter. El apóstol Pedro, por tanto, ha empezado su carta hablando acerca de la motivación que debe guiar la vida del cristiano. ¿Cuál es la razón por la que hago las cosas que hago? Dios ha prometido llevar a todos sus hijos a sus moradas eternas. De ahí que nos ha estado hablando de cómo la herencia que tenemos es segura y de que los herederos están seguros y protegidos porque es Dios mismo quien se encarga de ello, no nosotros, porque si fuera por nosotros, todos estaríamos en el infierno. Es por la gracia de Dios que nos arranca del infierno, del poder de Satanás y de los deseos de nuestro malvado corazón, que podemos entrar en las moradas eternas. Pero todo es por gracia, es decir, por la acción fulminante de Dios que nos arranca de la situación en la que estábamos. Es más, Pedro dice que en virtud de nuestra unión con Cristo hemos pasado a ser hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hemos pasado a ser hijos de Dios, un cambio que solamente quien tiene el poder para hacer el cambio puede hacerlo. Y únicamente es Dios. Nos ha estado hablando de la seguridad de la salvación y de las evidencias que se deben desprender de la fe que nos ha sido dada. Tú eres salvo, hay unas consecuencias. Eres un ser humano, actúas como un ser humano. Eres un asno, actúas como un asno. Eres un pez, actúas como un pez. Eres un ser humano y eres creyente, hay algo que se deriva de esto. Hemos visto también esta especial atención de Dios derramando su gracia sobre su pueblo y haciéndole heredero del reino de los cielos. Somos herederos, vamos a recibir una herencia. Esta es la increíble obra que Cristo llevó a cabo al redimirnos. También hemos estado viendo cómo los profetas indagaron y diligentemente inquirieron acerca de esta salvación destinada a vosotros. Indagaron y diligentemente inquirieron sobre esta gracia que iba destinada a nosotros. Y los apóstoles nos abrieron esas escrituras, las del Antiguo Testamento, para ampliarnos toda la visión que debemos tener de toda la voluntad revelada de Dios. Ellos abrieron el Antiguo Testamento para mostrarnos las inescrutables riquezas de la gracia de Dios que estaban allí escondidas. Se nos ha expuesto por medio de su enseñanza la obra increíble de la gracia de Dios que se extiende a lo largo de toda la historia de la humanidad. y que podemos definir como la historia de la redención, porque es la historia de Dios, no es la historia del hombre, es la historia de Dios, como detrás de toda la historia está el plan de la redención, al cual los ángeles miran atentamente, sorprendidos de lo increíble que es la gracia de Dios salvando pecadores y de cómo mueve todos los hilos y los resortes de la historia para llevar a cabo su cumplimiento final. Pero todo esto tiene implicaciones prácticas en la vida. ¿Cómo se supone que tenemos que vivir aquí y ahora? A causa de las promesas que el Señor nos muestra en su palabra y de la esperanza de la que tanto énfasis hace Pedro en esta carta. ¿Cómo se supone que nosotros, que somos los receptores de la gracia de Dios, que somos aquellos por quienes Cristo murió, que somos los que forman parte de la increíble historia de la redención, ¿cómo se supone que tenemos que vivir en este mundo? Así que Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hacia ahí nos quiere llevar Pedro, para responder a esta pregunta. ¿Cómo se supone que debemos actuar en este mundo? Por eso comienza el versículo 13 con una cláusula que nos conecta con todo lo que anteriormente nos ha dicho. Por tanto, como a consecuencia de todo lo que he dicho anteriormente, ¿cuáles son las consecuencias que esto tiene para la vida práctica de cada alma, de cada creyente que ha sido llamado por Dios a la salvación? Así que hoy vamos a ver tres puntos acerca de las implicaciones que tenemos como creyentes. El primero, la necesidad de pensar. El segundo, el objeto de nuestra esperanza. Y el tercero, el deber de la esperanza. Así que vamos a ver en primer lugar la necesidad de pensar. Fijaos que esta es la primera aplicación práctica que corresponde a un deber que encontramos en este texto. La necesidad de tener un claro entendimiento y una inteligente y lógica comprensión de la gracia de Dios. Esto parece que pudiera ser algo normal. Bueno, si fuera algo normal, las iglesias estarían adorando a Dios en espíritu y en verdad y no haciendo el payaso. Así que no parece que esta sea una actividad natural de aquellos que se llaman cristianos. No parece una actividad propia de un cristiano hacerse un ídolo de barro, de madera o de metal y ponerse de rodillas y suplicarle. No parece que esto entre muy en sentido con la lógica de un ser humano. Mucho menos que esperen milagros y estén saltando, brincando, pensando que con eso, tal y como hacían los sacerdotes de Baal, están reclamando la atención de Dios. Ya sabemos que el ser humano generalmente no quiere pensar. Por eso cuando decimos, por ejemplo, vamos a tener la clase de historia de la iglesia donde vamos a aprender y vamos a pensar y vamos a ver cómo se ha movido Dios a lo largo de los siglos, los jóvenes no quieren venir. Ahora si decimos, las jóvenes van a venir con minifalda y los jóvenes van a venir vestidos de payaso y todos vamos a hacer aquí piruetas. Nos faltaría espacio. Todo para no pensar. Es decir, si tenemos que hacer el panolis, todo el mundo se apunta. Pero cuando hay que pensar, las cosas son distintas. Así que el ser humano generalmente no quiere pensar, porque es mejor soñar o dar cabida a la mentira. Por eso la gente se cree los cuentos, pero no las verdades. De hecho, la característica del hombre natural es despreciar la verdad y creer la mentira. Esa es su característica especial. Se cree todas las mentiras, pero no acepta la verdad. Se cree que el hombre viene del mono, pero no se cree que Dios creó al hombre. Eso no. Si piensas con criterio, el asunto es que eso lleva implicaciones. Así que como generalmente la gente no quiere asumir responsabilidades ni las implicaciones que se derivan de una mente instruida, mejor no pensar, dejarse llevar por el aborregamiento de la sociedad en la que cada uno vive y así, sin pensar, seguimos tan tranquilamente viviendo en este mundo. Si no piensas, te haces tu propia realidad fantasiosa y no estás sometido a la disciplina de una mente firme que asume el deber y sus consecuencias. Y para eso hay que ser valiente. El diccionario define la palabra pensar como considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. A esto nos lleva el pensar. En nuestro caso, y a causa de que somos hijos de Dios, se espera que conozcamos la voluntad de Dios para ponerla por obra. Y esto requiere un proceso de pensamiento. Tenemos que estudiar, tenemos que asumir lo que estamos estudiando, y esto lleva implicaciones. Pero en la realidad, eso queda muy lejos del mundo que se llama cristiano, porque no le interesa en absoluto lo que Dios dice en su palabra. Prefiere la fantasía. Pero imaginaos, si yo soy ingeniero informático, cuando me contrate una empresa, se supone que tengo que ejercer una serie de deberes en ese contexto de ingeniería informática. Ahora imaginaos que yo llego a la empresa con una guitarra y me pongo a tocar la guitarra. ¿Vosotros cuánto tiempo creeréis que el jefe tarda en mandarme a la calle? Y yo puedo decir, pero es que estoy animando a todos los que están trabajando con mi guitarra. Claro, claro, pero para eso hubiéramos contratado a un guitarrista profesional, no a un panoli aficionado. Pues sí, eso tenemos en las iglesias. Si soy agricultor, tengo ciertos deberes que cumplir, arando el campo, preparando el terreno, sembrando y luego segando los cereales. Sería bastante absurdo que utilizara mis horas de trabajo en dar saltos vestido de Hare Krishna. ¿Verdad que no resultaría muy interesante para la economía familiar? Pero esto es lo que también se hace en las iglesias. Todo viene de un principio roto. No piensan. No piensan de acuerdo a lo que la palabra de Dios te manda. Parece que en vez de que la iglesia sea luz para este mundo, es quien infunde oscuridad a las mentes, porque lo que tristemente vemos en general es que lo absurdo y fantasioso que ocurre en las iglesias luego se traslada a la clase política. Increíble. ¿No lo habéis visto? Hacer el panolis en la iglesia hace ya muchos años que se hace. Y hace poco que ha llegado a la clase política. Así que la iglesia, en vez de ser luz al mundo en el que está, es tinieblas. Increíble. Es una labor fantástica de Satanás, que utiliza a aquellos que dicen ser luz para arrojar más tinieblas al mundo en el que vivimos. A este tipo de barbaridades tan comunes en el entorno cristiano en general se está refiriendo Pedro para que actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Y para eso hay que conocer a Dios. Hay que estudiar cómo Dios transmite su voluntad, cómo, qué es Dios y qué es lo que hace en el mundo en el que vivimos. De manera que Pedro nos enseña qué es lo que tenemos que hacer a través de una serie de mandatos. El primero, prepara la mente para actuar. En la frase, en la terminología del apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto alude a la costumbre oriental de ceñirse los largos vestidos que ellos llevaban con un cinturón, ya que se querían preparar para la acción. Si te quieres preparar para la acción, no puedes llevar una túnica, que no te deja ni correr, se te enreda en los pies y te vas a caer a la segunda zancada que des. Tienes que ceñirte las vestiduras para entrar en acción. Y lo está usando eso para hablar de nuestro entendimiento. ¡Cíñete los lomos de tu entendimiento! ¡Cíñete! Así que Pedro está hablando aquí de las funciones de la mente. Y está diciéndonos que nada estorbe vuestra mente cuando ejerza la función natural para la que fue creada. Pensar. La inteligencia es uno de los grandes dones que Dios nos dio en la creación. Somos seres racionales y pensantes. Y esto tiene sus consecuencias. Aunque a causa de la caída las capacidades superiores han sido usurpadas por las inferiores, de manera que ahora vemos a la mayoría de la gente que sigue los deseos de su corazón, pero no su mente, sigue los deseos, pero no lo que le dicta la mente, aquellos que han sido llamados por Dios les ha sido dado un nuevo entendimiento. De manera que las funciones superiores tienen que ocupar su lugar, no las inferiores. No vamos entonces o no debemos ir detrás de los deseos de nuestro corazón, que siempre son engañosos, sino utiliza la mente. Tenemos que luchar contra nuestros deseos. La Escritura, aplicada a nuestra mente por el Espíritu Santo, nos da los recursos que necesitamos para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esto requiere esfuerzo. Como siempre decimos aquí, al cristiano se le requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Si te faltan una de estas tres cosas, estás en otra galaxia. Por otra parte, ¿cuál es el significado del término entendimiento en este texto? Pues aquí el apóstol Pedro se refiere al estado consciente del creyente, consciente, por el cual piensa de forma racional en el mundo espiritual, como diría Lloyd-Jones. Piensa de forma racional en el mundo espiritual. Pero hay que pensar, hay que pensar. Este término también significa que tu mente debe estar lista y en condiciones para pensar activamente en someterte a la voluntad de Dios según los mandatos explícitos en las Escrituras y servir a Dios tal y como Él demanda. Pero para eso hay que pensar. Para eso debes conocer la voluntad de Dios, porque si no conoces la voluntad de Dios, difícilmente vas a poder hacer la voluntad de Dios. El Señor dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Pero tú conoces la voluntad de Dios? Porque si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo puedes orar diciendo hágase tu voluntad en los cielos como también en la tierra? Si no conoces la voluntad de Dios, la oración no te sirve de nada. Porque no es para someterte a la voluntad de Dios esa oración. Es para pedir de acuerdo a tus deseos, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu oración va a la basura. Luego diremos, ¿por qué el Señor no me responde? Porque pedís para vuestros deseos. Oración inútil. La mente debe pensar de una manera crítica, debe pensar de una manera coordinada, debe ejercer la función para la cual fue creada a fin de que nos proporcione los datos que necesitamos para poder actuar en coherencia con lo que somos. ¿No somos creyentes? Si somos creyentes tenemos que conocer la voluntad de Dios y conociendo la voluntad de Dios podremos actuar. Pero si no pensamos, todo esto se viene abajo. Lo que Dios ha hecho en nosotros al llevar a cabo el nuevo nacimiento es que el entendimiento que estaba oscurecido ha sido iluminado. Nos ha abierto el entendimiento. La voluntad que era rebelde ha sido conquistada y los deseos están siendo gradualmente sometidos. Ese es el camino de santidad. Todo lo cual tiene como base la gracia de Dios. Nuevamente volvemos a la gracia de Dios. Esa es la base por la que vamos al cielo. Dios nos llamó y ahora actúa por medio de su Espíritu, abriendo nuestro entendimiento y restaurándolo, aplicándonos la obra redentora de Cristo de manera que ahora entendemos la palabra de Dios. Pero la entendemos y la estudiamos. Desde luego, por ciencia infusa, no nos entra. La entendemos y la estudiamos. En segundo lugar, el texto nos dice, sed sobrios. Según el diccionario, significa una persona que es moderada y discreta en su conducta. Esto es algo que cada uno debe aplicar. Sed sobrio. Un cristiano debe comprender que él no es el centro del mundo. La implicación de ser sobrio nos lleva a tener dominio propio. Así que un cristiano debe ser discreto. Discreto. De la misma manera que la mente debe estar libre de confusiones y de intoxicaciones y debe rechazar la tentación de verse influenciada por bebidas o drogas que alteren su función y le lleven a tener alucinaciones o a cambios de comportamiento debido a las drogas que se ha tomado o a la falsa enseñanza que ha recibido, así también debemos identificar y desechar los engaños, tanto externos como internos, las manipulaciones y los deseos del corazón que se presentan para alterar la función principal de nuestra conciencia. Pero para eso debemos profundizar en la palabra de Dios, porque si no, nuestra mente sigue el deseo del corazón y estamos muertos. Y en tercer lugar, el apóstol Pedro dice, esperad por completo en la gracia que se os dará. En el griego, esta es la frase principal a la que el resto del versículo está dirigiéndonos. Todas las exhortaciones que nos acaba de dar el apóstol Pedro tiene como propósito someterse a este mandato principal. Debemos fomentar la esperanza. Esperad por completo en la gracia. Esperad, tened paciencia, tened esperanza. Esperad a la gracia que se os dará. Así que Pedro les lleva una palabra de ánimo a sus lectores. Recordamos en la situación que están. Perseguidos, masacrados, despojados, despreciados. Y Pedro les dice, tened esperanza, no a que esta situación en la que estáis va a desaparecer, no a que Nerón se va a morir y entonces todos los cristianos podrán vivir alegres y en paz. No, no, tened esperanza en lo que Dios ha prometido para vosotros, porque en este mundo tendréis aflicción. Dios no va a quitaros de en medio todas las grandes aflicciones que ahora mismo tenéis a causa de las persecuciones. Dios no va a tocar nada de todo esto. Pero vosotros estáis en medio de una prueba y tenéis que tener esperanza. Fijaos que en este caso la esperanza no se pone en una persona, sino en un objeto. Ese objeto es la gracia que se os dará. Esperad por completo en la gracia que se os dará. Este es el aliento para los creyentes en medio de una terrible situación como la que estaban atravesando. ¿Y se os dará cuándo? Cuando Jesucristo se manifieste. Aquí tenemos una repetición de la parte final del versículo 7, donde allí se nos decía, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo. Y aquí nos vuelve a decir lo mismo. Esperad en la gracia que se os dará cuando se manifieste Jesucristo. Esperad con paciencia, esperad, poned vuestra esperanza en lo que Dios ha prometido. Por lo tanto, vamos a ver, en segundo lugar, cuál es el objeto de la esperanza real. ¿Cómo podemos profundizar en lo que aquí el apóstol Pedro está diciendo? Como ya hemos dicho, la esperanza se dirige a la gracia que se nos dará. Esperamos en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es esa y no otra la esperanza del cristiano. Por eso el gran día que nosotros debemos tener en la mente de forma expectante es cuando Jesucristo vuelva. Cuando ya se pase lista, yo estaré. Y eso ocurre no solamente cuando nosotros podamos morir, sino cuando Jesucristo pueda volver. Fue para tener esta esperanza viva que el Padre nos hizo, es lo que ha dicho en los primeros versículos, renacer. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Esta es la esperanza. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. En Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Para tener estabilidad y confianza en nuestro corazón, necesitamos esperanza. Necesitamos saber que el día de mañana hay esperanza para nosotros. Necesitamos saber que a pesar de las enfermedades, de las tribulaciones, de los suspensos en el examen, de no sé cuántas cosas más, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Pero fijaos que nos insta a que no miremos el mundo como el todo de nuestra vida. Porque los impíos tienen aquí su esperanza. También se nos dice de los impíos que irán al lugar donde no hay esperanza, que es el infierno. Pero nosotros tenemos una esperanza, así que se nos insta a que miremos a la herencia que disfrutaremos plenamente en aquel gran día cuando Cristo vuelva. Ese es el objeto de nuestra esperanza, lo que Dios ha hecho en nosotros por gracia y que vamos a recibir como nuestra herencia eterna. Todas las bendiciones espirituales y materiales que recibimos cada día son un regalo de su gracia, pero aparte de este regalo de su gracia, también tenemos la gracia que será manifestada en el día de Jesucristo. Así que disfrutamos ahora de muchos favores de la gracia de Dios y disfrutaremos de la culminación completa de la gracia de Dios en el día que estemos con Jesucristo. Esto nos lleva al tercer punto, el deber de la esperanza. Os acordaréis que en sermones pasados hemos estado hablando del deber del gozo. Es un deber. Que tenemos que fomentar el gozo, tenemos que alimentar el gozo, tenemos que practicar el gozo. Pues lo mismo se nos está diciendo de la esperanza. Por cierto, ¿sabéis cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu en singular tiene muchas ramas. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En todo ese fruto encontramos tanto la fe como la esperanza. De la misma manera que Pedro nos ha estado enseñando acerca del deber del gozo, ahora nos habla del deber de alimentar la esperanza. Este es un deber que debemos practicar todos los días, cada vez que nos acercamos a las Escrituras. Cada vez. Puede resultar chocante hablar de la esperanza como si fuera un deber. Claro, pero tenemos un montón de deberes en las Escrituras que para nosotros no son deberes, porque como somos creyentes, todo se nos da por gracia. Hasta la semana que viene. Pero esto no es así. Esto es ridiculizar la enseñanza de la Escritura. Nosotros tenemos el deber de estudiar las Escrituras. Tenemos el mandato de escudriñar las Escrituras. Y entre algunos de nuestros deberes está el de fomentar y alimentar el gozo y el de fomentar y alimentar la esperanza. Puede resultar chocante hablar de la esperanza como si fuera un deber. Porque todo el mundo reconoce la esperanza como una virtud. Mira esta persona, qué virtuosa es. ¿Tiene esperanza? Pues no. La esperanza no es una virtud, es un deber. Es un deber que nosotros debemos fomentar, trabajar, alimentar. ¿Podemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista su esperanza, está faltando a uno de sus deberes como creyente? Repito, ¿podemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista su esperanza, está faltando a uno de sus deberes como creyente? Pues es exactamente lo que está diciendo Pedro, que sí, que sí, que sí. El texto lo dice de forma imperativa. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. No dice, si te parece bien, te viene a la mano, se te antoja, te vienen los deseos, estás cómodo en tu casa, y si te ocurre tener esperanza, pues entonces, claro, fíjate, ya que estamos. No. Este es un mandato imperativo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Medita en la gracia que se os traerá. Mira todo lo que se ha hecho por ti en el plan de la redención para llevarte a los pies de Cristo. Y mira todo lo que Cristo ganó para ti en la cruz. Los cristianos deben vivir con esperanza. Así como decido obedecer a Dios, debo decidir esperar en Dios. Él es mi esperanza. ¿Cuántos salmos habla David en esos términos? Él es mi esperanza. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para la salud espiritual del creyente. Es algo vital. En 1 Corintios 13:13, Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como algo que está intrínsecamente unido a la vida del cristiano. De hecho, podemos decir que en muchos sentidos la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza en acción. Porque nosotros hacemos todas las cosas con una motivación de servir al reino de Dios en este mundo y de esperar de Dios el cumplimiento de sus promesas y el que podamos estar con Cristo por los siglos de los siglos. Por eso estamos aquí reunidos, no es por otra cosa, ni más ni menos. Pero esto es algo grandioso, es impactante. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas. La esperanza nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que podemos encontrar en el camino, porque tenemos esperanza, tenemos esperanza. Cuando caemos, tenemos esperanza en que Dios nos perdonará por el sacrificio de Cristo. Cuando nos olvidamos de nuestros deberes, tenemos esperanza de que si nos arrepentimos, Dios también nos acogerá. En el Nuevo Testamento encontramos un gran énfasis en el papel fundamental que juega la esperanza en la vida cristiana. Por ejemplo, Pablo en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, pensar, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. En 1 de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nuevamente la esperanza. Por lo tanto, la esperanza forma parte del equipamiento cristiano. Pedro insiste acerca de este deber que tenemos los cristianos y, por lo tanto, hay que cultivar la esperanza. Pero esto no es... A ver cuando el pastor o el predicador nos hablan acerca de la resurrección de los muertos y entonces nos gozamos en la esperanza. No. Es que cada vez que abrimos las Escrituras, encontramos esperanza. Encontramos a Cristo en las Escrituras. Encontramos su plan de la redención. Encontramos todo lo que nos debe nutrir para alimentar nuestra esperanza. Es que leemos las Escrituras por la esperanza que tenemos en Cristo. Es que leemos las Escrituras por la gracia derramada de Dios, por Dios en nosotros, que nos hace mirar con esperanza hacia el futuro. Así que no se trata únicamente de esperar cualquier cosa que nos dé esperanza, sino la esperanza con Cristo, de estar con Cristo, de encontrarnos con Cristo, de lo que la gracia increíble de Dios ha hecho para que nosotros, que éramos enemigos de Dios, encontremos a Cristo en su segunda venida. Podemos esperar con toda seguridad que la gracia que Dios derramó sobre nosotros al hacernos sus hijos nos será aplicada en base al sacrificio de Cristo, que fue enviado para morir en nuestro lugar, en la cruz, a fin de satisfacer la ley divina e imputarnos su justicia. Por todo esto que Dios ha hecho en Cristo, nuestra esperanza es segura. Nuestra esperanza es segura. Por eso Pablo nos dice en Romanos 4:25 que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto hace que nos declare justos delante de la ley y tengamos acceso al reino de los cielos. Nuestra esperanza es segurísima, es ciertísima. Por lo tanto, en medio de nuestras ocupaciones, entretenimientos, caídas y olvidos, debemos volver a recibir estas palabras de exhortación que nos lanza el apóstol Pedro para que ciñamos nuestra mente. Querido hermano, piensa. Es muy duro pensar. Requiere un trabajo de Hércules. Pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos la voluntad revelada de Dios. Piensa, porque este es el gran manjar que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Piensa en estudiar más la palabra de Dios, en conocer más la voluntad de Dios y en actuar de acuerdo a aquello que en la palabra de Dios se revela para nuestro conocimiento y nuestra edificación. En vez de que te agobien tus pecados, busca el arrepentimiento. Suplica a Cristo que te perdone y que te ayude a cultivar en tu mente lo que compró para ti en la cruz, de manera que tengas esperanza. ¿Qué has pecado? Bienvenido al mundo. Nosotros también. Pero busca en Cristo el arrepentimiento. Busca en Cristo la esperanza. Busca conocer más su voluntad y sométete a lo que en su voluntad revelada dice que tú como cristiano tienes que ser. Fijaos cómo las circunstancias a nuestro alrededor cambian constantemente. Hoy tenemos salud, algunos, pero mañana puede que estemos todos enfermos. Hoy estamos rodeados de amigos, pero mañana puede que estemos solos. Hoy tenemos prosperidad, pero mañana podemos tener pobreza. Hoy vivimos en un país en paz, pero mañana podemos vivir en un país en guerra. El objeto de nuestra esperanza, en medio de todo eso, permanece inmóvil. Hay muchos países hoy que están con problemas de dictadores, de no sé qué, de no sé cuánto. Es una milésima parte de la situación en la que estaban estos creyentes. Por eso el apóstol les lleva a que tengan esperanza, a que piensen en el sentido de su vida y que piensen hacia dónde va su vida y dónde tienen que asirse para estar tranquilos en medio de un mundo que es completamente volátil. Así que si estás atravesando hoy por una aflicción, si estás atravesando por una enfermedad, si tienes una gran carga, cualquiera que sea la cosa, la situación o la carga que tengas y te abrume, no pierdas de vista el objeto de tu esperanza. Sino más bien, trabaja en el deber de alimentar tu esperanza en Cristo y en todo lo que Él ganó en la cruz para ti. Hoy celebramos el Día del Señor. Hoy nos regocijamos en Dios nuestro Salvador. Hoy somos expuestos a su palabra. Hoy nos nutrimos con las Escrituras. Una mente instruida toma el alimento, lo digiere y actúa. Por eso el Señor nos convoca en este su día, para que llevemos a cabo estas prácticas naturales en los creyentes. Y por eso nos exhorta el apóstol Pedro, para que alimentemos nuestra esperanza, para que asumamos el deber de mantener viva la esperanza. Vamos a terminar en oración.